ti, siempre contigo. Boletín de noticias en Radio Martí. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, José Daniel Ferrer, confirmó el fin de la huelga de hambre de más de 20 días, luego de comprobar el levantamiento del cerco policial de la seguridad del Estado a la sede de la organización de Altamira, en Santiago de Cuba. No obstante, Ferrer aclaró que algunos miembros seguirán en casi completo ayuno durante el fin de semana hasta comprobar que todos los huelguistas, incluidos los que se encuentran en prisión, conozcan la decisión sobre el fin de la huelga de hambre. El activista opositor habló con Radio y Televisión Martí en la mañana de este sábado.
Decidimos poner fin a la huelga de hambre debido a que en horas de la mañana el régimen levantó el cerco arbitrario y criminal que durante 26 días mantuvieron contra nuestra sede para impedir nuestras labores humanitarias. Algunos seguimos casi en completo ayuno durante todo el fin de semana, pero solo esperando saber que ya todos los demás huelguistas, incluidos los que se encuentran en prisión, conocen la noticia y que van a deponer su respectiva huelga. Estamos también muy preocupados por la salud de los hermanos Miranda Leiva, de Ada Iris y Ana Iris, y de Fidel Manuel en Holguín, que ayer fueron hospitalizados por su crítico estado de salud. Y nos preocupa también mucho la salud de Joel Acosta Gámez y su esposa Alisana Lórez Furone, en Baracoa. Joel está también internado en un hospital por su crítico estado de salud. Yo amanecí con fuertes dolores estomacales y vomitando los jugos gástricos debido a la larga y abstinencia de alimentos, pero ya, de hecho, la huelga concluyó. Tomé una infusión de una hoja conocida acá como menta, que es bastante buena, según la tradición, para cuestiones estomacales. Y hoy en la mañana también volví a hacerlo. Estoy bajo inyecciones de cimetidina para controlar los fuertes dolores estomacales. Tenemos otros activistas también con serias secuelas por el prolongado ayuno. De volver el régimen a cercar y reprimir en torno a nuestra sede con la intención de impedir nuestro activismo humanitario, pues volvemos a la protesta, tanto con huelga como con otras acciones públicas y cívicas.
El régimen de Nicolás Maduro fabricará la vacuna cubana en Venezuela, que no cuenta con la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
La vacuna Abdala cubana, que aún no llega a la fase 3 de ensayos clínicos, será producida en Venezuela. Acompañada del embajador de Cuba, Dagoberto Martínez, la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, hizo el anuncio.
La delegación de Cuba acaba de terminar justamente una semana de trabajo en esta planta para verificar todas las condiciones que están dadas para la producción de la vacuna contra el COVID-19 Abdala.
El comisionado para la emergencia humanitaria del presidente interino Juan Guaidó, José Manuel Olivares, dijo a Radio y Televisión Martí que la mentira, improvisaciones e indolencia caracterizan el manejo que ha hecho el régimen sobre el tema del COVID.
Somos el peor país en vacunación en América Latina. Nicolás Maduro prometió 10 millones de vacunas Sputnik para el cierre de marzo de este año. Solo habían llegado 250 mil vacunas Sputnik y 550 mil vacunas chinas, lo que hace un número de 800 mil vacunas que nada más han llegado a nuestro país. Este número está muy por debajo del número que debe haber. A este ritmo tardaríamos más de 10 años en lograr algún tipo de inmunidad en nuestro país. Para por lo menos inmunizar a las personas prioritarias se necesitan 12 millones de vacunas.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana pidió al régimen de Maduro no esperar más tiempo y que todos los venezolanos sean vacunados sin preferencias ideológicas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
La voz de la oposición.
todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La Voz de la Oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, gracias por la sintonía. Yo soy Carlos Santana y como todos los fines de semana, a esta hora aquí estoy con Santiago Álvarez para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que luchan todos los días porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Así que, Santiago, comenzamos y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Estamos aquí presentes por la Fundación Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Y tenemos, para empezar, un entrevistado que es más que un entrevistado, es de la familia. Estoy hablando de Yuri Valle Roca, nuestro amigo de los seminarios y nuestro verdadero amigo de la lucha por la democracia en Cuba. Bienvenido al programa, Yuri.
Gracias, Santiago. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Es verdaderamente un placer y un honor tenerte con nosotros, y sabemos lo envuelto que estás tú en todo lo que está pasando en Cuba, especialmente en lo que está pasando con el grupo de San Isidro. ¿Qué nos puedes hablar de eso en los últimos días?
Bueno, mira, nosotros hemos tomado la determinación, como ustedes deben saber, nosotros ya tenemos legalizada y hemos instaurado ya, y hemos hecho una organización que se llama Delibera. O sea, que nuestro objetivo es trabajar con las comunidades, con las personas, y de entablar un espacio de diálogo mediante las denuncias que ellos hacen de sus problemáticas y las de sus comunidades. Y entonces tenemos algo muy en común, San Isidro y Delibera, y hemos estado siempre muy atentos a lo que ha estado pasando con ellos, y ellos muy atentos a lo que ha estado sucediendo con nosotros, y de hecho estamos trabajando muy cohesionadamente y estamos haciendo cosas que, bueno, que ahora no quiero decir, pero en su momento se sabrá. Nosotros hace poco fuimos allá, ya que no pudimos estar el día de la celebración esa que se le hizo a los niños allá en San Isidro, porque estaba demasiado rodeado de policía y no pudimos entrar. Y entonces, bueno, estuvimos aquí en su casa, nos hicimos una foto y dando la muestra de que ellos no están solos ni nosotros tampoco. Y quedamos en, y ha sido la premisa de nuestra organización y la de ellos, es de unir a toda la oposición para ya tener una solución con esta dictadura de más de 60 años. Que ya eso tiene que acabar y tenemos que acabar con esta dictadura. Eso es lo que hemos hecho y estamos cohesionando y estamos llamando a todas las organizaciones opositoras y a todos los opositores independientes que hay en Cuba, que se unan a nosotros y que ya tenemos que salir a las calles de una sola vez y acabar con la dictadura. Eso es lo que estamos tratando de lograr y eso es lo que queremos lograr.
Nosotros verdaderamente estamos muy contentos de la forma que se están desarrollando los acontecimientos en Cuba. Verdaderamente cada día es más notable la falta de miedo en el pueblo cubano. Estuvimos muy al tanto de cuando se quisieron llevar preso Luis Manuel Otero Alcántara, el pueblo no lo permitió. No opositores, no disidentes, gente del pueblo.
Sí, no, evidentemente eso ha sido así. Nosotros cada vez que estamos ahí, eso es una inyección de energía que nos da esa parte ahí. Nosotros no de ahora, siempre lo hemos dicho, de que La Habana Vieja sería el foco y por ahí era pues donde iba a prender la mecha. O sea, la chispa esa que tanta falta hace para acabar de acabar con la dictadura. Y evidentemente creo que el tiempo nos ha dado la razón. Pero no solamente ahí, es en todos lados y el pueblo se está dando cuenta. Date cuenta que es demasiado evidente que cada vez que la opinión del pueblo, del soberano, los ciudadanos están en la calle, que dicen que ya no aguantan más, que esto es una gran mentira, empiezan a salir a aumentar las infecciones por COVID y las medidas de restricción y de enclaustramiento para que la gente no salga a la calle. Nos quieren tener engañados con eso y la gente también se está dando cuenta de eso, pero va a llegar un momento en que ya no pueden más las personas. Mira, te voy a decir, ayer aquí en 26, que tú sabes que yo vivo aquí en Novedado y es una parte que es un barrio residencial y donde viven la mayor parte de militares, etcétera, etcétera. Y ayer salió ahí una mujer con el torso desnudo gritando abajo Díaz Canel, Díaz Canel cingado, y ya tú sabes. por ahí por toda la calle, desnuda, o sea, estoy yo desnudo. Y yo no sé qué habrá pasado con ella. Yo me enteré por la gente que me dijeron, oye, mira, oye, ¿cómo viste la mujer que pasó por aquí? Porque todo el mundo viene a verme y empiezan a decirme lo que sucedió. Y entonces eso es una muestra de que la gente ya está obstinada, que ya la gente no puede más y que ya le da lo mismo que los maten o que él. Tú sabes que durante 60 años hemos estado chantajeados, humillados, esclavizados aquí en este país con el soborno de un poquito de comida, por eso es que nos han mantenido con la cuota de la bodega y así, es un medio de sumisión, de chantaje, de presión que tienen contra el soberano, y ha sido así durante años. Entonces la gente ya está decidida, y creo que aquí falta poco ya para que pueda explotar esto, ya está explotando.
Yuri, es Orlando González. Mira, hay algo importante que no se puede decir, hay que estar muy muy preocupado. Ellos están viendo que la situación de ustedes no solamente ha cogido la fuerza, sino que ya internacionalmente, en Europa sobre todo, y en el gobierno de los Estados Unidos, le ha estado mirando muy de cerca la situación de ustedes. Sí, que no están solos en esto, gracias a Dios. Pero hay que tener mucho cuidado, porque ahora es posible que al ellos ver cómo está emancipándose ese movimiento del pueblo en general, de la juventud, de la gente, de pueblo, de verdad, las madres necesitadas, ellos van a inventarse una nueva ola represiva, echándole la culpa a que hay que esconderse en la casa por el virus. Ellos van a tratar de utilizar esa estrategia para evitar la unidad de propósito de ustedes. Hay que estar viendo de cerca eso, porque la seguridad, ellos tienen muchos argumentos. Aprovechándose del COVID, ellos pueden tratar de destruir las reuniones, de interferir, de arrestar gente por ponerle delito en contra de estar juntos en este caso de la pandemia.
Sí, Landy, no, evidentemente eso es así. De hecho, previamente, ahora que ustedes me llamaran, yo estaba hablando con Luis Manuel y me decía de que el día que yo llegué ahí a su casa, desde el día que yo fui ahí a su casa, o sea, que fuimos yo y algunos integrantes de la organización mía de Libera, que estuvimos allí, ya tiene sitiado aquello ahí. De hecho, yo aquí tengo bastante operativo y, bueno, tú sabes, aquí mi casa está rodeada de cámaras desde hace años ya y ellos tienen una estrecha vigilancia sobre mi persona y sobre la mujer mía. Y ellos sí, hace mucho tiempo que ellos están tratando de ver cómo aplica una primavera negra. De hecho, la han estado aplicando con las personas y con los opositores que menos visibilidad tienen.
Mira, en Cuba hay que tener mucho cuidado, sobre todo ustedes, los nuevos movimientos como San Isidro y la Cola por la Libertad, lo que tú estás haciendo de Libera, y otras organizaciones que son relativamente nuevas en su forma, aunque los luchadores que estén en esas organizaciones ya sean veteranos. Desgraciadamente, tanto en el exilio como en Cuba, hay extremistas que quieren echar abajo todo lo que no sea ellos mismos. Hay que tener mucho cuidado con esto, no prestarle atención, no entrar en rencillas ni en broncas políticas con esos problemáticos que no sabemos si son problemáticos o son del otro lado. Ignorarlos. Tenemos un solo objetivo: liberar a nuestra patria y trabajar en conjunto con todo el que no esté buscando la discrepancia, buscando la rencilla y buscando la división de la lucha por la democracia en Cuba.
Estoy muy de acuerdo contigo, Santiago. De hecho, la máxima de nosotros, y nosotros tú sabes que somos martillanos completamente, 100% martillanos, y decimos esa máxima de Martí que es profética, con todos y por el bien de todos. Nosotros, fíjate que con respecto a eso que tú me estás diciendo, hemos mantenido una línea muy convincente y muy férrea en eso. Nosotros no entramos en chismes, no entramos en habladurías de otros opositores, no entramos en nada de eso, y mucho menos dejarnos provocar por estas personas. No sé si tú sabes, Santiago, que yo he sido objeto de intentos de asesinato contra mi persona, que lo han hecho muchas veces la dictadura, han tratado de asesinarme, han tratado de hacerme cosas, me han golpeado en numerosas ocasiones. Pero bueno, el problema es que ellos saben que yo no me voy a dejar amilianar, y por cada golpe que me den, siempre lo que me da más fuerza para ir para arriba de ellos. Eso ellos lo saben. Por eso tratan de hacerlo con los que menos, o sea, con los pinos nuevos, lo que están empezando ahora. Entonces, ellos sí verdaderamente están tratando de hacer eso. De hecho, ya La Habana está militarizada completamente, hay mucho despliegue de tropas especiales. No sé si tú viste que hace poco nos desplegaron el comando aquí a tres guaguitas de comando con armas largas y con orden de dispararnos a mí y a la mujer mía. Y evidentemente, si ellos están así, con un hombre y con una mujer flaca como la mía, ellos deben tener demasiado miedo. Entonces, es el momento. Yo sé que la dictadura, cuando más miedo tiene, cuando la fiera más está herida y cuando tiene miedo, se pone peligrosa, pero no hay de otra, Santiago. Hay que seguir para adelante. Nosotros, no sé.
Yuri, eso que te decía Santiago viene muy bien porque tú sabes las críticas que han surgido a Michael Osorbo por las palabrotas que ha soltado en cuanto a Díaz-Canel, pero que fueron respaldadas por el pueblo. ¿Eso cómo tú lo ves?
Te voy a decir a ti una cosa. Todo lo que sea contra la dictadura, a mí me parece bien, compadre. ¿Tú sabes por qué? Porque Michael Osorbo puede haber dicho las palabrotas que puede haber dicho y puede haber hecho lo que puede haber hecho. Él hizo lo que otros no han tenido valor de hacer.
¿Y no, por qué no hablan de cómo la policía habla ahí en Cuba?
Ajá, no, cómo nos habla, cómo nos maltrata, cómo nos hostiga, cómo nos lleva. Y entonces, los que critican hoy son muchos de los que no han tenido valor de eso, de hacer ni nada de eso. Porque allá en Estados Unidos, a excepción de varios hombres, como ahí, como está mi hermano Landy, como está mi papá Santiago, como está Cherry, como están toda esa gente que hicieron algo con la 2506, en Miami se pueden hacer la 2506, 07, 08, 010, hasta la 0100. ¿Y se libera Cuba o no se libera Cuba? Se libera.
Mira, Yuri, el problema está en que hay gente que verdaderamente están buscando algo para subir su personalidad en contra de las otras, salir a la palestra pública atacando a los otros luchadores. ¿Por qué no atacan al gobierno? ¿Por qué salen en Facebook diciendo cosas en contra? En Cuba hay varios opositores, tres de ellos que salen en Facebook atacando nada más que a los otros opositores.
Mira, yo te digo a ti sinceramente, yo he sido, como te estaba diciendo, yo sinceramente, con respecto a eso, yo no hablo de nadie. Todo el que esté contra la dictadura, para arriba ellos. Después veremos a ver qué sucede o cómo nos pondremos de acuerdo, pero en medio de lucha de todo, es que cada cual, eso es, imagínate tú, es que son 60 años, señor, y te das cuenta que son 60 años resistiendo y aguantando humillaciones. ¿Hasta cuándo? Ya llega un momento que tú quieres hacer algo y entonces tú no puedes dejar que la pasión te nuble el cerebro muchas veces, porque todo el mundo no tenemos el aguante ese de decir, oye, no, me tengo que mantener y qué sé yo, y eso es lo que trata de hacer la dictadura, sacarte de paso, sacarte de eso, para que tú hables las cosas. Pero Michael Osorbo y la gente de La Habana Vieja, así es como hablan, esa es su forma de expresarse, esa es su forma de decir, ese es el pueblo que está hablando, señor, no es otro, es el pueblo cubano que está hablando, ¿tú me entiendes? No es Michael Osorbo, es el pueblo cubano que está hablando, porque ahí se vio como todo el mundo lo apoyó y todo el mundo lo entendió, y entonces hay que hablar de la forma de cómo habla el pueblo. Tú no puedes ser rebuscado, con pincita, porque entonces la gente habla y critican y que el único que se beneficia es la dictadura. Divide y vencerá, es lo que están buscando. No tiene que ser necesariamente el caso, porque tú puedes emitir una opinión por estar o no a favor o de una situación, pero verdaderamente este es un momento que todo el mundo lo que tenemos es que echar para adelante y todo el mundo unirnos. Y acabar de liberar, a quitar a la dictadura que tenemos.
Yuri, tú te referías ahorita a un pensamiento martiano. Y Martí era tan sabio y tan inteligente que tenía para todo ando. También hay un pensamiento de Martí que decía que los desagradecidos ven las manchas en el sol y los agradecidos ven su luz.
Así mismo, porque Martí también pasó por todas estas mismas cosas, Landy.
Yo lo sé, mi hermano.
Y entonces, qué mejor, por eso es que esta gente han puesto el partido por encima de la constitución y las leyes, han puesto el ideario, la constitución y a los cubanos con un ideario extranjerista, nos han hecho sumisos de una potencia extranjera o de un pensamiento extranjero, si tenemos a Martí, a Gramonte, a Serafín Sánchez, tenemos cantidad de gente en nuestra patria que se puede por esos ideales. Y entonces, Landy, imagínate, aquí todo está bien para arriba, pero yo hasta ya hoy en día, hasta los mismos policías se están dando cuenta y los mismos policías, cuando tú, yo he hablado con policías, he dicho, óyeme, yo te voy a hablar primero como hombre y después respeto después la autoridad que tú representas, pero primero te voy a hablar como hombre, mira, pasa esto, esto y esto, que tú me vas a decir lo que me vas a hacer, y dice, no, mira, compadre, yo te voy a hablar como hombre, dale, sigue, chavo.
Ok, Yuria, verdaderamente ha sido una entrevista muy animada y verdaderamente está dando en el clavo las cosas. Tenemos que utilizar el tiempo en otra entrevista y te dejamos dándote las gracias por el tiempo que has pasado con nosotros.
Muchas gracias a usted, ha sido un placer oírte de nuevo a ti, a mi hermano Landi y al otro amigo que está ahí también.
Carlos.
Y seguimos para adelante con el compromiso de que no vamos a desmayar, compadre, y seguimos para adelante, olvídate de eso.
Un abrazo para ti y buenas tardes.
Bueno, antes de continuar con el programa La Voz de la Oposición, vamos a colocar en este momento una conversación que sostuvimos con Oscar Casanella, un activista y científico cubano. Escuchen. Tenemos el altísimo honor de conversar con un joven científico cubano, investigador de cáncer, profesor de inmunología, expulsado de la Universidad de La Habana, que se convirtió, o bueno, lo convirtieron obligado en cuenta propista, y me refiero al joven Oscar Casanella, uno de los huelguistas del grupo de San Isidro. Oscar, muchos calificativos de elogios para ti por ser tan valiente. Y una pregunta, ¿cómo ha cambiado tu vida después de los acontecimientos de San Isidro?
Bueno, después de los acontecimientos de San Isidro, pues la represión en mi contra, por supuesto, ha subido muchísimo. Hay más control y vigilancia sobre mí en muchos días en los que todos los que hicimos esa huelga y estuvimos ahí, digamos que acuartelados en la sede del Movimiento San Isidro, pues hemos sido sitiados. Cada mes estamos siendo sitiados, sobre todo en los días señalados, o sea, días de efeméride, donde se celebra algo. Y cada vez que hay algún evento que algún grupo de oposición está llamando a realizar, también somos sitiados, sobre todo.
Hace un año exactamente, Oscar, se creó el Movimiento San Isidro, y lo que hemos visto que tú has pasado con detenciones, difamaciones de la TV, ¿cómo los describes? Porque la televisión no se cansa en elogiarlos a ustedes. ¿Te gustan los elogios de la televisión cubana?
Bueno, yo asumo y veo el noticiero como si fuera un programa humorístico, la verdad, porque no, la mayoría de la información que ellos emiten ahí son simples mentiras, y además el periodista Humberto López, que es el que está llevando los reportajes estos patéticos, parece un chismoso que se dedica a confundir, a difamar. Entonces, eso realmente a mí no me resulta hasta divertido, ¿no? Pero eso uno lo asume así cuando uno está seguro de lo que hace, ¿no?
Hablemos, Oscar, de los eventos, como tú mismo decías, que hacen ustedes. Hace muy poco y está por todas partes un video mostrando a las autoridades impidiendo el acceso de padres y niños a la sede del Movimiento San Isidro, ahí en La Habana, donde se organizaba una fiesta para niños.
El régimen está jugando un papel bastante ridículo, está haciendo acciones represivas contra la población, incluso para que no se sumen, pero al hacerlo están quedando en ridículo, porque no hay nada más inocuo e inofensivo que una actividad para niños. O sea, eso no debía haber generado un problema, y si lo generó, quiere decir que el régimen está realmente muy nervioso y muy vulnerable. Déjame aclararte, de todas maneras, yo no soy miembro del Movimiento San Isidro, pero desde que se fundó en el 2018 como forma de responder al decreto 349, pues siempre he estado ayudando. Además, desde 2016 soy amigo de Luis Manuel Otero y de Yanelis Núñez, y desde aquel momento pues yo comencé a ayudarlo.
Me alegro que hagas la aclaración, porque yo asumía, como estuviste en la huelga de hambre, que ya eras miembro del Movimiento San Isidro. Y por cierto, no. Hay otro video, Oscar, en que se ve una multitud en la calle de decenas de cubanos que el domingo se manifestaron contra el gobierno frente a la sede del Movimiento San Isidro, en medio de un cerco policial donde estaba precisamente Luis Manuel Otero y Michael Osorbo, viendo, sí. Y estaban coreando la canción Patria y Vida y gritando frases de descontento contra las autoridades.
Sí, yo vi el video y es asombroso. O sea, lo que indica es que el pueblo cubano está perdiendo el miedo y además le está perdiendo el respeto también, bueno, a este que se hace pasar por presidente, ¿no? Yo estaba detenido ese domingo, estuve más de 7 horas cuando iba saliendo de mi casa, encerrado en una patrulla, y estaba dentro de la patrulla cuando escuché por la planta que estaban llamando refuerzos a que fueran, bueno, decenas de patrullas hacia la esquina de Avenida del Puerto y Damas, que es precisamente la calle donde vive Luis Manuel, donde está la sede del Movimiento San Isidro.
Hablando de Luis Manuel, hay críticas en las redes sociales por su lenguaje, pero él respondió de forma muy digna. Dijo que él, bueno, puede que su lenguaje no sea muy profesional, pero lo que sí es una persona honesta y digna.
Mira, yo no creo para nada sano y bueno, y además incluso creo que es injusto estar discriminando o calificando a las personas por la forma del lenguaje. Yo creo que es más importante que la forma es en sí el contenido y las acciones. Y puede haber una persona muy académica con un lenguaje muy rebuscado que simplemente sea, digamos, incluso hasta un cómplice del sistema. Y bueno, y están estas personas que no son las más refinadas, estos amigos míos, pero son cubanos que son muy valientes, muy sinceros y muy valientes. Y bueno, para mí eso vale más.
Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante.
Por último, sí. Oscar, hay como una tensión política en Cuba, que los vecinos se están ayudando a que se levante la voz, que cada día hay más gente de pueblo convencida de un cambio.
Sí, y yo creo que la sumatoria del efecto de la economía, que está en muy mal estado, y una crisis económica tremenda, más el acceso que están teniendo los cubanos cada día más a internet y a las redes sociales, pues yo creo que esas dos cosas están haciendo que el pueblo pues pierda el miedo, se exprese cada día más y se manifieste públicamente. Cuando estas dos cosas, el descontento por la situación económica y el acceso a la información y la formación democrática del pueblo superen al miedo, vamos a tener al pueblo en la calle. Eso es una cuestión de tiempo, solamente de tiempo.
Oscar Casanella, ojalá llegue pronto ese día de ese cambio en el que tú estás ayudando con tu pellejo en las calles de Cuba y puedas, cuando eso ocurra, ayudar con tus conocimientos a tantas personas enfermas de cáncer. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, por darme este espacio para dar mi opinión y mi voz.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que acaban de sintonizar Radio Martí en este momento, están escuchando el programa La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden un cambio democrático dentro de Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con La Voz de la Oposición. Ahora, en este nuevo segmento, estamos aquí representando a la Fundación, como siempre, Santiago Álvarez, que le habla, Orlando Landi González y Carlos Santana dirigiéndolo. Y esta segunda media hora tenemos el honor y el gusto de tener con ustedes a nuestro amigo veterano de los seminarios, periodista prominente, representante de la CIP en Cuba, Henry Constantín. Bienvenido a nuestro programa, Henry. Es un placer tenerte por aquí.
No, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y sobre todo un saludo a todos los que lo están escuchando.
Tú sabes mejor que nadie que hay una cantidad de acontecimientos en Cuba en los últimos tiempos que indican que el pueblo está perdiendo bastante el miedo. ¿Qué me hablas de eso?
Bueno, yo creo que los cubanos en la isla estamos viviendo un grupo de circunstancias muy tensas para todos, y eso lleva inevitablemente a que la gente siga perdiendo el miedo. Yo no me atrevo a decir que eso ha empezado en los últimos meses, que eso viene de mucho más atrás. Pero creo que el hecho de que haya tanta internet, tanta gente con celulares, tanto hábito de transmitir en directo eventos, fenómenos, protestas, molestias, pues hace que ahora se vea con más inmediatez, que se parezca más. Y bueno, definitivamente las circunstancias están cada vez más tensa para los cubanos, sobre todo para los cubanos humildes que no tienen entrada de dólares, no tienen acceso a la MLC, que tienen problemas ahora con los precios del entre comillas, el ordenamiento. Y por supuesto, pues hay más tensión, más simpatía por los activistas independientes y más rechazo a la autoridad, como se ha visto inclusive, más rechazo directo a la propia policía, directo público, como lo hemos visto en las redes sociales.
Hemos visto, Henry, siguiendo esa línea de lo que estás diciendo, cómo el pueblo se quitó las esposas en La Habana Vieja cuando pretendían detener al activista Michael Osorbo y obligaron a la policía que se retirara. ¿Cómo ven ustedes eso ahí en Camagüey? ¿Ha tenido repercusión eso?
Sí, siempre la barrera está en las redes sociales, ¿no? Pero mucha gente lo puede ver por internet. Ahora es verdad que en la calle, en una población donde la mayoría de las personas no les alcanza el dinero para comprar la comida el día de manera adecuada, no tienen tampoco dinero para gastar en internet, y entonces la gente a veces no se entera. Sí, gente nada más que antes, o sea, los jóvenes casi todos lo han visto de alguna manera, esto es hecho por mediático, por un medio y por el otro, por sus amistades en Facebook. Pero no podemos decir que hay una conciencia total de todos los cubanos de cada acto de protesta, de cada acto mismo de que le quitan las esposas a Miguel Castillo. Todavía hay muchísima gente que se queda fuera de la comunicación. Ha habido, por ejemplo, cuando la televisión estatal, otros programas de Humberto López, transmite sus versiones de los hechos. Sí, entonces sí se entera todo el mundo. Pero, por ejemplo, este hecho puntual no ha tenido todavía impacto televisivo, pero estaba preferido pasar con ficha. Y bueno, pues lo que nos hemos enterado son los activistas, muchos jóvenes y adolescentes que sí tienen Facebook y tratan de estar en él o WhatsApp, pero no se puede decir de que todo el mundo sabe. Y entonces el efecto no es tan inmediato como uno quisiera. El efecto va llegando poco a poco a la gente y quizás sobre todo a los jóvenes o a personas de, digamos, cuentas propistas, grupos de estos muy perseguidos por la policía, que están viendo y están anotando que se le puede ganar la pelea, algunas peleas pequeñas a la policía. Pero nada global, nada que no pueda decir, no, hay una ola de estallidos y la gente está dispuesta a estar en la calle. Ya no es, el optimismo no es tan inmediato todavía, no es el resultado tan rápido.
Tú pusiste en Facebook que Cuba no tiene nada que envidiarle a Egipto con su desfile de momias por todo lo alto en el Cairo. Nosotros tendremos el 16 de abril el Congreso del Partido y veremos desfilar a Raúl Castro, Machado Ventura, Esteban Lazo, Ramiro Valdés, Guillermo García, Valdés Mesa, Cinta Fría y por ahí, bueno, un grupo de reliquias bien conservadas de nuestro pasado faraónico. ¿Qué se está hablando precisamente de ese Congreso del Partido? ¿Cómo tú lo ves?
Bueno, es un hecho que la población normal ignora olímpicamente y el mismo Estado no lo está divulgando como los anteriores por el hecho de que no va a ser inclusive un congreso para ni siquiera para valorar buenas noticias, que la cosa está bien mala para todos arriba y abajo. Ahora, en el plano simbólico, yo creo que se va a producir no solo el retiro de Raúl Castro del cargo de secretario del partido, sino también creo que se va a producir el retiro de algunos otros de todos. Bueno, lo que mencioné, que están todavía en posiciones de poder, bueno, simbólicos. No sabemos a la hora de la verdad si ellos tienen voto, pero si tienen voto, aunque sí tienen, están ahí los cargos del grupo político, están en los cargos del Consejo de Estado. Y que se retiren algunas de estas personas que tienen ideas anquilosadas, que tienen mentalidad represiva, mentalidad de, digamos, de comportamiento de los años 70, que fue cuando, digamos, o sea, terminaron ellos de crecer ideológicamente y se detuvieron. Pues eso, como quiera que se va a hacer, pues, no quiere decir que los líderes que queden, que quien ascienda al cargo de secretario del partido o al cargo de segundo secretario del partido, que es otro puesto clave, no quiere decir que sea gente que demuestre un comportamiento distinto, pero como quiera que sea, van a tener cerebros biológicamente más flexibles a reaccionar distinto ante los cambios o ante las situaciones de tensión que está viviendo Cuba o que están viviendo ellos mismos allá adentro. Y eso es un pequeño beneficio, muy pequeño, pero algo, ¿no? Es mejor que nada, que siguieran Raúl Castro, Machado Ventura y etcétera en las mismas posiciones de poder. Yo creo que las probabilidades de que aumenten las tensiones o de que las tensiones se resuelvan en favor de los, digamos, más jóvenes dentro del aparato del Estado aumenta si se retiran al menos tres o cuatro de esas figuras que ya debían estar ya dedicadas exclusivamente a estar con sus nietos y etcétera, no a estar llevándole la vida a todo un país.
Henry, tú estás en Camagüey. En Camagüey, ¿qué ambiente tú ves en la población en general sobre la posibilidad de un cambio?
Bueno, hay mucho hay de todo. Hay un sector de la población, sobre todo el que vive del cuentapropismo, el que está, el trabajador que está en la calle, el que vende, el que está en la lucha, que está muy descontento. Muy descontento, y he escuchado casi cada vez que me paso un rato, se me da cuenta propita con alguna situación, escucho su descontento alto con todo lo que está pasando. Por otro lado, hay otro grupo de personas, bueno, no he hecho colas, pero los testimonios que escucho de los que pasan tiempo en las colas son idénticos. Las mujeres, las personas mayores, que son la mayor parte de las colas, en las tiendas de MLC o las demás tiendas o las farmacias, están también muy descontentos. Hay un descontento enorme generalizado. Eso no es nuevo. La Cuba está descontenta de hace muchos años. La mala noticia, digamos, es que hay un hábito de no revelarse, de no saber cómo se hace la rebeldía, que impide que ese descontento se transforme. Y quizás haya que esperar aún acciones más desagradables, más agresivas o más feas por parte del Estado, para que la gente reaccione y diga, no, ya no basta con estar hablando mal del Estado, del gobierno, una cola, o con los clientes, o con otra propiedad, hay que hacer otra cosa. Lo que cambia todo esto es que es el tema de Internet. El tema de Internet, que permite que un hecho aislado en cualquier lugar, en un momento, se vuelva viral. Eso es un elemento positivo que todavía los cubanos no hemos todavía no se ha producido ningún tipo de primavera, porque no estamos suficientemente conectados. El aparato represivo todavía funciona, o sea, funciona con bastante velocidad. Lamentablemente, sobre todo fuera de La Habana, La Habana es otro lugar distinto, pero el interior se vuelve aún más complejo. Camagüey, como casi cualquier otra ciudad cubana, no ve cotidianamente actos de rebeldía, no tanto como La Habana. Y ahora mismo hay un activista preso después de protagonizar una simple marcha con una cruz a cargo de arrastrada hasta una iglesia. Fue detenido y lleva a 6 días, y se habla de juicio sumario por no llevar mascarilla. O sea, la represión todavía es muy fuerte y no hay tantos focos como para que se descontrole. Entonces es complicado. Hay una situación muy muy complicada, hay mucho descontento, hay una capacidad de la gente de enterarse de lo que pasa con más rapidez que antes, pero no hay todavía una conexión grande entre los cubanos, entre los sectores, inclusive no hay gremios grandes que puedan decir, hoy vamos a hacer huelga.
Lo único que no es que hacer en Cuba es la represión, y nunca va a escasear, porque es la única manera que ellos se mantienen en el poder. En distintas partes de Cuba, sobre todo incluso en barrios aislados en La Habana, ellos han utilizado el coronavirus, la pandemia, como pretexto para tener a la gente trancada en la casa y que no salgan. ¿Eso ha pasado en Camagüey?
Bueno, no exactamente el tema de que las personas salgan a la calle, pero sí lo usan para castigar. Por ejemplo, este mismo caso mencionado está siendo juzgado o va a ser juzgado, por lo que se le ha dicho a la familia, por no usar mascarilla. O sea, el coronavirus sigue siendo su principal pretexto, y que tienen más a mano para castigar a todo el que se rebele en estos momentos.
Hemos visto que en La Habana, y hay ciertos lugares del país, incluyendo el trabajo que está haciendo la UNPAF por Oriente, hemos visto la nueva generación, incluso personas mestizas y jóvenes profesionales, incorporados a estas protestas, personas que incluso no eran opositores, simplemente son personas que están exigiendo algo moral, algo que les pertenece, que es la libertad, y tener libertad del libre albedrío, de poder tener derecho a disfrutar de las cosas del país. ¿Qué está pasando en Camagüey específicamente, que es el lugar donde tú estás? ¿Cómo tú ves movimiento opositor o el pueblo?
Bueno, el pueblo ya comentó en general cuáles son las principales corrientes, cómo se está moviendo la gente, los contextos que tienen, digamos, los sectores que están más y más en cuanto a los opositores. Bueno, aquí también hay personas que tuvieron al inicio la huelga de hambre, pero la salud se les resistió muy rápido y la abandonaron. Entonces, hay un grupo de activistas, un grupo, digamos, pequeño comparado con lo que hay en Santiago o en La Habana, pero hay un grupo de activistas variados de diferentes grupos, diferentes organizaciones, que están siguiendo un paso y que han protagonizado algunos eventos en las últimas semanas, como la situación de la Plaza de Méndez, que terminaron siendo arrastrados o metidos en la patrulla, y una mujer que está activista, que está jugado, que está en presa ahora. Generalmente son todas las personas que están, bueno, solidarios con lo que ocurre con un paro, pero quizás el hecho de que son distintos grupos, que no tienen un liderazgo en la ciudad definido, pues les hace, digamos, esperar por lo que ocurre en otras provincias. Digamos, todavía Camagüey no protagoniza noticias, quizás lo hace el futuro, pero aún no está sucediendo.
Henry, en Cuba la solidaridad, te vi hace poco escribir en Facebook, era un delito. ¿Cómo precisamente decir que va a haber un cambio en Cuba
cuando las noticias que salen son de represión, de policías dando golpes? ¿Cómo explicar eso?
Es complicado, complicado. La represión puede ejecutarse durante mucho tiempo, incluso normalizarse, y la gente verla como algo, bueno, es parte de la cotidianidad y al cual hay que acostumbrarse y a la cual hay que obedecer. Puede también ocurrir que la represión se le vaya la mano y provoque eso mismo, ¿no? Que no saben, provoque estallido, que la saquen encima. Es lo que ha pasado en muchos países donde una represión excesiva a determinada persona o grupo ha producido el desastre para el régimen. Entonces es un arma de doble filo. El Estado, bueno, y se nota, hay represión, pero como se vio inclusive en San Isidro, en La Habana, la policía se retiró, sabía. O sea, hubieran podido desembarcar ahí sus boinas de todos los colores y resolver aquello, pero el coste, ellos sabían cómo iban a empezar, pues sabían cómo iban a terminar aquello. Y así ocurre muchas veces, ¿no? Quizás con activistas individuales, con cuentas propistas individuales, pero cuando esto se une, cambia todo.
Henry, una pregunta. ¿Qué está haciendo o qué está haciendo? Sabemos tu trabajo, ¿no? Tu buen trabajo. Pero ¿qué está haciendo específicamente Henry, el vicepresidente regional para la Comisión de Libertad de Prensa de la CIP, con relación a esto que está pasando, a este nuevo reto que tienen ustedes como prensa?
Bueno, mira, aquí el primer objetivo de cualquier periodista, y bueno, también representante de la CIP, es sobrevivir en la sociedad civil sin que la marea represiva, sin que la cotidianidad lo ahogue a uno o lo anule cívicamente o lo enmudezca, como ha pasado mucho, ¿no? Y sin que la realidad me haga tampoco migrar. Entonces, ese es el primer reto. O sea, uno día a día enfrenta las cuestiones de la cotidianidad, cómo comer, cómo vestirse inclusive, cómo reparar las cosas de la casa. Y además estar al tanto de una constante lluvia de malas noticias de los colegas que son detenidos, arrestados, citados, sobre todo en La Habana en los últimos tiempos, de la cantidad de personas que son molestadas por sus publicaciones en las redes sociales. Entonces, el objetivo principal es, registrar todos esos hechos para luego, cuando son muy, digamos, desmesurados, cuando el daño puede ser muy grande, cuando ya no es normal, pues comunicarlo con rapidez a la Secretaría de la Comisión de Libertad de Prensa, con el fin de que ella, la única que pueda hacerlo, gestione los comunicados de la CIP, las resoluciones, las declaraciones de la CIP, que son las que tienen, digamos, más impacto mediático y que se publican en la página web de la CIP, cipia.org, pero que se publican en las de todos los demás países, ¿no? Eso solo ocurre en casos, digamos, muy puntuales, muy mediáticos, porque recordamos que vivimos en un hemisferio donde hay violaciones también graves y a veces más sangrientas a la libertad de prensa, México, Venezuela, Nicaragua, Brasil. Entonces, con el efecto de los demás hechos, bueno, pues a veces uno tiene el saldo y llama enseguida a los comunicadores para darle solidaridad. Uno es emocional, bueno, si estamos contigo, preguntando detalles. En algunos casos podemos también, como yo dirijo un medio de prensa, pues convertirlo en noticia y ayudar en la divulgación del hecho de que no haya impunidad, de que se conozca lo que pasó, de que se dé voz a la persona agredida. Y también tener ese registro de tanta agresión para que el informe que dos veces al año se hace por país, pues, cuando uno de los organismos internacionales, cuando los periodistas, los corresponsales, que pasa en Cuba, vean un registro en 3-4 páginas, vean allí todo lo que pasó un semestre sin ausencia. Es lo más difícil, porque a veces se le pasa a uno algo, mucha gente que no cuenta, ocurre, solo se lo cuenta a sus allegados. Y es muy difícil entonces hacer un registro trabajando de manera voluntaria y llevando dentro de Cuba con los mismos problemas de los demás. Pero es importante hacer, es importante que no, que nadie pueda, digamos, quedar olvidado, quedar como que no sufrió, como que no está en la lista de regulados, en la lista de los citados, de los que perdieron un teléfono por firmar en la calle. Eso es importante.
Henry, quiero que te sientas con la libertad de llamarnos a nosotros en cualquier momento para que te intercalemos en cualquier programa, cuando quieras publicidad, alguna noticia que está pasando en Camagüey o donde quiera. Tú representas a la CIP y tú tienes el teléfono nosotros siempre disponible para recibir tu llamada y poner en el aire lo que tú quieras.
Muchísimas gracias. Lo anoto. Muchísimas gracias.
Los programas de nosotros, como tú sabes, se transmiten sábado y domingo a las 5 de la tarde.
Ah, muy bien.
Bueno, pues ha sido un placer verdadero tenerte con nosotros y volver a hablar contigo. Un caballero, un gran cubano y un patriota.
Gracias, gracias.
Y tienes una hija muy bella, que Dios te la bendiga.
Gracias, gracias.
Bueno, buenas tardes. Y ahora, como cierre del programa, tenemos posiblemente la noticia de más actualidad en Cuba. Y tenemos aquí, representando a la organización en Cuba, la UPACU, a Luis Enrique Ferrer, hermano de José Daniel Ferrer, que nos va a explicar
sobre la situación tan terrible que están pasando los miembros de la UNPACU en Cuba, sacrificándose por la democracia en nuestra patria.
Gracias, Santiago. Gracias, Santana, por invitarme al programa. Un saludo para ustedes, para todo el equipo en el estudio y para toda la radio audiencia, principalmente esos patriotas cubanos que constantemente están siguiendo el programa de ustedes desde dentro de la isla. Que he tenido constancia de eso. Algunos me han llamado a decirme que murieron en el programa con ustedes. Entonces, hermano mío, la situación real que hay en estos momentos que se está viviendo en Cuba es una dictadura que se siente perdida, una dictadura que cada día tiene más miedo porque sabe el descontento que hay en las calles, el descontento que hay hasta en las mismas filas de los militares, del partido y de toda su propia gente, principalmente de los bandos medios hacia abajo. Los vive bien, que son un grupito de pocos miles, son los únicos que quieren mantener aquello todavía en pie. Todos los demás están cansados y quieren cambio. Entonces, al ellos saber eso y estar cada día más claro que el tiempo se le agota, lo que hacen es tratar de frenar el avance, el activismo, las labores sociales, es decir, la presencia de organizaciones como la Unión Patriótica de Cuba, como la Dama de Blanco, como San Isidro, como otros grupos opositores dentro de Cuba, por toda la isla. Ahí está la gente de Félix Navarro también por allá, Iván y mucha gente más, que no puedo mencionar porque se nos va el programa. Entonces, la dictadura lo que trata es de frenar a estos hermanos nuestros con la mínima cosa que están haciendo, porque saben que están a punto de perder el control, que un pueblo inconforme, cansado, que quiere una Cuba diferente, cuando vea el ejemplo que da nuestra gente, si no hay represión, si no hay acoso, si no hay un cerco policial, si no hay un estado de sitio contra ellos, ese pueblo va a terminar sumándose. Y entonces la dictadura se siente tan, pero tan débil, y tienen tanto temor a su propio pueblo, como decían ellos, de que ellos representaban al pueblo, todo eso ha sido un cuento siempre, pero hoy más que nunca, porque más del 80-85% de la población, incluyendo su gente, quiere cambio. Y en el caso de UNPACU, estaba realizando una labor, aparte de la labor política, la lucha que siempre ha llevado, estaba realizando una labor social de ayuda, porque se ha puesto la cosa tan, pero tan difícil en Cuba, por culpa de la mala gestión de esa dictadura, que los ancianos en Santiago de Cuba, principalmente, alguna gente joven también, prácticamente están muriendo de hambre. Y UNPACU, con ayuda de hermanos aquí en el exilio, uno se quita $20, otro se quita 30, el otro 50, lo que pueden, he estado comprando los pocos alimentos que aparecen, lo han estado elaborando y alimentando a muchas de esas personas para poder alargarle la vida, porque si no se mueren de hambre. Y no es literalmente, es la realidad que se está viviendo allí en estos momentos. Gente abandonada por esa dictadura, en vez de hacerle un comedor para alimentarlo, lo que hacen entonces es reprimir a esas personas, amenazarlo hasta con cárcel, empujarlo, maltratarlo para que no fueran a comer a la sede de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, reparto Altamira. Y a raíz de ver que la gente a sí misma, a pesar de las amenazas y de todo lo que ellos le estaban haciendo, seguía acudiendo al lugar, optaron por poner un cerco policial permanente en todo el barrio, no solamente ahí en la calle de la sede, sino también en otras partes del barrio. Prácticamente tienen aquellos militarizados, tanto de uniforme como de civil, para controlar e impedir que más gente siga yendo a comer allí, que más gente siga yendo también a las labores políticas y de la lucha a la sede de la Unión Patriótica de Cuba. Y ya este cerco era demasiado, prácticamente cada vez que alguien trataba de entrar o salir, fuera activista, fuera una de las personas beneficiadas con los alimentos y también medicina, porque aquí radica la doctora Nelva Ortega Tamayo, que es la esposa de José Daniel, que estaba prestándole servicio de asistencia médica gratuita a todo el que iba allí, medicina, vitaminas, según las necesidades que tenían las personas, le estaban prestando ese servicio. Entonces, ellos empezaron con esa situación y luego ya el cerco era total, donde prácticamente no se podía acceder a la sede, no se podía salir, y era una constante represión de detenciones, golpiza contra los activistas que buscaban los alimentos, le quitaban el dinero, le quitaban los alimentos, de todo, y las personas que venían también sufriendo todo este tipo de maltrato y represión. Entonces, a raíz de eso, ellos se declaran en esta huelga de hambre. La dictadura optó luego por poner más cámaras de vigilancia en toda el área, e inicialmente habían retirado un poco, los efectivos estaban un poquito más lejos, por allá por una esquina, pero luego, en estos últimos días, de esta semana en que estamos, han estado aumentando nuevamente la presencia. En medio de todo ese proceso han hecho de todo. Han hecho actos de repudio. Hace unos días atrás hicieron un acto de repudio, le apedrearon la casa, le tumban el servicio telefónico, el servicio de internet, le tumban hasta la electricidad, es decir, todo tipo de operaciones que pueden realizar, porque es una dictadura que lo controla todo, que es la dueña de la compañía telefónica, la dueña de la compañía de electricidad, la dueña absolutamente de todo, tiene a Cuba en su control absoluto, y por eso que han durado tanto, porque prácticamente dejaron al cubano huérfano por todas partes, en medio de la necesidad y la miseria, que el cubano no tenía ni siquiera para moverse, ni recursos ni nada, y así es más fácil a una dictadura controlar un pueblo hambriento y sin recursos de ningún tipo. Pero en estos momentos, Yamarey lo saben. Y no solamente esa represión va encaminada a sembrar el terror en la población y en los opositores para ellos durar, alargar un poquito más el tiempo que ya se le acabó, sino también el mensaje va para su propia gente, va para los miembros del Partido Comunista, va para las otras organizaciones que le llaman ellos de masa, que son todas estas organizaciones controladas por el Partido Comunista y por la dictadura para controlar el pueblo a través de ellas, tanto de mujeres, de jóvenes, de campesinos, lo que sea, todas son parte de la dictadura. Y aunque la mayoría de los miembros ya no quiere seguir en eso, al menos los que están a la cabeza, que son los vive bien de la dictadura, sí tratan de seguir insistiendo para que la gente le apoye, o al menos tenerlo intimidado. Y entonces, todas esas organizaciones, los mismos miembros, los militares, y toda la gente que ya está cansada y que quiere cambio, la dictadura trata de mandarle un mensaje con este tipo de represión, como diciéndole, es mejor, aunque ya tú estés disgustado y no quieras seguir conmigo, es mejor que sigas disimulando y te mantengas ahí, porque si te vira, te lo vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo ellos. En pocas palabras, la dictadura está tratando de mandar un mensaje de terror, no solamente a la oposición, que ellos saben que no le intimidan con eso, lo hemos visto a través de los años con todo lo que le han hecho a toda la oposición cubana y que ahí se ha mantenido firme y más bien ha ido en aumento y se ha enfrentado a toda la persecución y a todas las cosas que han pasado contra todos los buenos opositores cubanos. Entonces también le quieren mandar ese mensaje de terror al pueblo, que siempre lo han hecho, pero hoy en día más que nunca a sus propios miembros de sus propias organizaciones, porque están a punto de virarse o apartarse por un lado y no seguir controlando ni reprimiendo al pueblo. En pocas palabras, la dictadura se le acabó el tiempo y tiene tanto miedo que va a seguir aumentando la represión, va a provocar situaciones como esta huelga de hambre. Ya hemos visto la represión con los muchachos de San Isidro, que las cosas le han salido mal porque han ido a llevarse los detenidos, el vecindario completo ha salido a favor de ellos, porque eso es una muestra de un pueblo que ya está cansado de ellos. En el caso de Altamira, Santiago de Cuba, para que los vecinos no se solidaricen y vaya a haber una protesta, prácticamente tienen un policía en cada puerta de cada casa, y constantemente están tocando la puerta a los vecinos y amenazándolos que no pueden ni salir de la casa, porque no pueden ni acercarse por ahí por la sede. Es decir, tienen aquello totalmente sitiado, controlado, como si fuera un estado de guerra, por el miedo que tienen. En San Isidro se le ha ido de las manos, porque se han preocupado tanto por lo de un Paco en Santiago de Cuba y la dama de blanco en la sede del auto, que se han olvidado un poquito y no sé, o a lo mejor tuvieron la tontería de no darse cuenta del calibre de estos muchachos a tiempo, y ahora ya casi es tarde. Y eso es lo que va a pasar. Hemos visto en Bayamo, el pueblo inconforme, principalmente la gente joven, salen a celebrar que ganó su equipo de pelota el campeonato nacional y terminan en una protesta en contra de la policía por todas las calles de Bayamo, y la policía ni siquiera pudo ir allí a controlar eso y a reprimir. Así está pasando en Cuba, va a explotar en cualquier momento, y ya no es la época aquella donde ellos podían controlar, por ejemplo, cuando el maleconazo, porque nadie se enteraba en el resto de Cuba lo que ocurría. Ahora, si vuelve a ocurrir algo como el maleconazo, va a ocurrir en toda Cuba, porque la gente está conectada por las redes, con las familias a través de los teléfonos, a través de muchas cosas, y prácticamente toda Cuba se va a enterar al momento que está ocurriendo. Y cuando eso pase en masa en cualquier parte de Cuba, se va a desencadenar en el resto de la isla, y la dictadura lo sabe, y por eso que está tan acobardada.
Oye, Enrique, está cada vez más cerca. Enrique, es Orlando Landi que te habla. Mira, yo tengo un mensaje para ti y para el resto de un Paco y a todos los que están en las calles, ¿verdad?, reclamando el derecho. La Fundación Rescate Jurídico está con alma y corazón con ustedes. Lamentamos los abusos, lamentamos no poder estar en las calles con ustedes, pero los felicitamos por su labor, por su sacrificio y por los pantalones también puestos que tienen los líderes nuestros en Cuba. Ahora, ya faltan un par de minutos y quisiera que tú dieras tu mensaje tanto al pueblo de Cuba como al exilio.
Gracias, Landy. No sabía que estabas ahí en el programa porque nada más me habías hablado.
No te preocupes, no interesa.
Un saludo para ti, mi hermano.
Gracias.
Mira, el mensaje es sencillo. Señores, estamos en el punto donde necesitamos no uniformidad como acostumbran los comunistas, que todo el mundo tiene que pensar igual. No importa cómo tú pienses, no importa que tú seas demócrata o republicano si vives en Estados Unidos. No importa que tú quieras embargo sí o embargo no o lo que sea. Si tú quieres la libertad de Cuba, al igual que nosotros, lo único que hay que hacer es empujar todos juntos por el fin de esa tiranía. Vamos a dejarnos de enfrentarnos, de discutir, de dividirnos en un momento clave como este. Se necesita unidad en la diversidad de opiniones, siendo todo el mundo como es, pero sí vamos a empujar juntos por el fin de ello. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, tanto dentro como fuera. El que está dentro que me escucha, como es tanta la represión, si no quiere enfrentar directamente a la dictadura para que no explote la cosa en la calle, patria y vida, abajo el comunismo, queremos libertad, vida para los huelguistas, basta ya la opresión. Si no quieren arriesgarse tanto hasta el momento que ya sea todo el pueblo en la calle y que ellos no puedan controlarlo. Y ahí sí hay que sumarse. A mí no me gusta nunca decir, lo que tiene que hacer es que está en Cuba, aún cuando fui preso político, cuando de todo, porque el que está adentro, el que sabe lo que puede hacer. No, Nosotros fuera estamos para apoyarle. Y los que estamos fuera, una recarga telefónica, compartir las noticias por Facebook, este gran programa de ustedes que siempre está ahí respaldando, todo lo que se pueda hacer por cualquier vía, escribirle a los políticos, al congresista que te representa, si vive en cualquier parte de Estados Unidos, que se preocupe y calce su voz por esos patriotas que están siendo reprimidos en Cuba, porque están luchando por la libertad, no porque están sentados. Lo están reprimiendo y no son víctimas, como alguna vez se lo querían entender. Son víctimas porque una dictadura cruel y asesina, pero son víctimas porque son gente proactiva que está poniendo el ejemplo y la dictadura le teme y por eso lo reprime. Así que, hermano mío, la clave es unirnos en este último esfuerzo, que vamos a ver una Cuba libre muy pronto.
Bueno, mira, lo que has dicho verdaderamente es la Biblia de la lucha en contra de la dictadura. Esperamos y quiero comprometerte a que estés con nosotros en el próximo fin de semana para ver qué ha seguido pasando con todo lo que están haciendo ustedes en Oriente. Un abrazo para ti y un fuerte abrazo desde Leo para tu hermano y tus compañeros de lucha de UPAN que tanto se están sacrificando por nuestra patria.
Muchas gracias, Santiago. Para Cuba las 24 horas. Muchas gracias, hermano. Seguimos adelante.
Un abrazo. Bueno, y de esta manera terminamos nuestro programa. Ha sido un programa muy movido y que estoy seguro que lo van a disfrutar. Muy buena tarde. Nos veremos el próximo sábado y domingo a las 5 de la tarde con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero hablar hoy acerca de un tema que tratamos también en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche a través de su emisora Radio Martí. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar alguna de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, puede una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimos, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo, acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño. Todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Hemos hablado de la indigestión y le invito a que se conecte en los noticieros de las 5 de la tarde y de las 11 de la noche todos los días por Radio Martí. Soy su doctora Marixa Fuentes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6.030, los 7.335, los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.